¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 115. Yo soy Alex Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Bond. James Bond. La nueva película de Mendes. Sam Mendes. Spectre, más concisamente.
La película que terminaría, se cree, todavía no está confirmado, la participación de Daniel Craig como James Bond, de Sam Mendes también como director de dos de estas películas. Parece que termina un capítulo de Bond.
Teóricamente, Daniel Craig tiene una película más.
Sí, yo iba a decir
él
eso.
Él dijo que quizás vuelva una más, pero es como todo muy...
Quizás el papel dice negro, tenés que volver en unos años, no sé cuándo sea.
Sí, 2019, sí, pero...
Con las pocas ganas que se nos parece que actuó esta película.
Pareciera, bueno, esto estábamos hablando un poquito antes de grabar, que hubo notas dando vuelta, entrevistas y qué sé yo, tanto a Daniel Craig como a Sam Mendes, que pareciera que ninguno de los dos la pasó demasiado bien y ninguno de los dos está muy con muchas ganas de volver. Porque esta película es un desastre.
Yo no creo que Sam Mendes vuelva. Y además me parece que es algo raro en la historia de James Bond.
Exacto.
Que los directores se repitan. Sí,
se repitan. Y tal vez de manera cíclica, pero ya tres seguidas es raro.
Sí, yo estaba pensando hace un rato que quizás tanto Sam Mendes como Daniel Craig que no la pasaron bien. Pero bueno, como vos decías, Daniel Craig tiene en su contrato una película más, y a Sam Mendes, digamos, le acercaron como un bolquete lleno de plata para que vuelva después del éxito de Skyfall. Recordémonos que aparte de Skyfall ser muy querida, en mi opinión si no es la mejor película de James Bond, por lo menos de las que vi, está en segundo lugar después de Casino Royale. Quizás Sam Mendes está tipo esperando, bueno, esta película la hice más o menos, espero que no me vuelvan a tentar con toda esa cantidad de dinero.
Puede ser, a mí lo que me pasó con esta película... que es la primera vez que veo una película de Sam Mendes que no me gusta. Y me sorprendió muchísimo, porque la verdad que... Bueno, a mí me faltó ver... ¿cómo se llama, Fede?
Away We Go. Sí, es una película que hizo después de Revolutionary Road y antes de Skyfall, que pasó bastante desapercibida. Yo me enteré de que existía muchos años después y la vi, y es muy buena también.
Bueno, a mí me faltó solamente ver esa, pero... Desde American Beauty en adelante, bueno, sin contar esta, todas las películas que hizo me encantaron. Es de... A ver, es de mis directores favoritos, sí, quizás no tan... No es un director tan llamativo, no es un chabón como que uno lo sigue con fanatismo, porque tampoco es un chabón quizás tan arriesgado.
No es tan prolífico tampoco, ¿no?
No es tan prolífico, no es tan arriesgado, no es que tenga algo que lo destaca del resto. Pero es un chabón que todas sus películas son muy sólidas, muy buenas.
Sí, sus películas la rompen. Haciendo un repaso, es Belleza Americana, después hizo...
Road to Perdition.
Road to Perdition con Tom Hanks. Después Jarhead con Jake Gyllenhaal.
¿Gyllenhaal?
No la vi.
Y después Revolutionary Road.
Buenísimas.
Tiene dos películas que tienen Road en el nombre, es raro eso. Y bueno, después Away We Go, Skyfall, Spectre.
Bueno, Skyfall, como bien dijiste vos recién, a mí me encantó.
Uh-huh. Ahí me rompe la cabeza. Skyfall, igual la mitad de la joda es haber agarrado uno de los mejores directores de fotografía de la historia de la fotografía en el cine, que es Roger Deakins. Para quien nos escuche regularmente sabe que lo amamos. Y darle tipo 200 millones de dólares para que en lugar de, viste, gastarlo en robots y explosiones, lo gastes en hacer una fotografía increíble.
No, bueno, también está de la mano de un director súper elegante como es Sam Mendes, en una saga súper elegante como es James Bond, con... A ver, yo igual que dijiste vos, Fede, no vi las James Bond viejas, no tengo tanto punto de comparación, pero para mí, hasta esta película, el James Bond de Daniel Craig también me parece súper interesante.
Sí.
Me parece que más que nada...
En la peli anterior, perdón, en Skyfall se dio como una constelación de cosas muy buenas que todos fuimos con las esperanzas de que se repita acá en esta peli y lamentablemente...
No, muy, muy lejos de haberse repetido.
Sí, bastante... Vamos a estar hablando ahora de Spectre, pero sí, bastante mala. En el caso de los James Bond en particular, me parece que siempre... Yo tampoco soy de ver... Cuando estaba por salir Skyfall, dije, es verdad, no vi ninguna... De principio a fin, de...
Qué raro que no hayas visto las contemporáneas tuyas.
Claro,
yo,
bueno...
Yo en mi historia...
Pierce Brosnan, que serán no malas, pero qué sé yo, son divertidas.
Qué sé yo, ninguna es tan mala como Spectre. Bueno, sí, el mundo no basta, es bastante mala, pero sí...
Igual hay una diferencia de tono, bueno, ahora vamos a hablar.
Pero me parece que, por lo general, los Bond, a uno se termina teniendo más cariño por el contemporáneo más que...
Claro.
Por los que vienen. Y me parece que Daniel Craig vendría a ser nuestro contemporáneo. Porque Pierce Brosnan Venía más de los 90, principio de los 90.
Yo considero a Pierce Brosnan como mi James Bond original. Es que también son películas que ves cuando sos chico, qué sé yo, ¿viste? Va de la mano de Star Wars y esa clase de cosas. O sea, Dios nos ayude, siempre hay gente que le gustan más las precuelas de Star Wars que las originales porque son las que creció viendo.
Son las que crecieron, claro. Pero, bueno, yo te digo, vi solo la de Sean Connery y me parece que es un gran Bond.
Si decirlo bien, pronunciarlo bien, que a vos te gusta.
Yes. Sean Connery. algunas han envejecido mal, más las cosas de pelea, pero siguen siendo películas interesantes. De todas maneras, es algo que se sabe.
Las cosas de pelea, eso sonó como una...
Las cosas de pelea.
Una señor mayor que no ve mucho así.
Te vamos a echar de este podcast por hablar así.
De la encarnación del libro que dio a todas estas películas, es un tipo bastante antiguo y misógino.
Sí, claro.
James Bond.
Bueno, ese es un problema, digamos, que, qué sé yo, las películas de James Bond arrancaron en los 60. Para quien ve, por ejemplo, Mad Men, se sabe que era una década bastante misógina. Bueno, en general, digamos, ¿no? El mundo fue cambiando y sigue cambiando en la actualidad.
Y se fue modernizando cada vez más. Pero bueno, hay algunas cosas que van a quedar ahí. Que es bueno, que Bond por películas...
Una de las cosas que había hecho...
Domina mínimo.
Pero eso es algo extraño que creo que lo vas a decir vos, Fede, que... Estas tres nuevas de James Bond parecían estar un poco combatiendo eso, rompiendo un poquito el molde. Uh-huh. Y bueno.
Pero inclusive en Casino Royale, Judi Dench le dice: vos sos un dinosaurio, sos una, claro, una reliquia de la Guerra Fría. Y sí, es verdad, porque esa clase de espías son de la Guerra Fría. Justamente la semana pasada hablamos de Puente de Espías. Oh. James Bond sale de esa tradición de los espías de las Guerras Frías que se infiltraban en la Unión Soviética, qué sé yo.
Exacto.
Quedó medio viejo eso.
Por más que siempre decía su nombre, para ser espía. Medio...
Sí, tal cual eso. Eso es muy gracioso y sí, se lo carga a James Bond mucho por ese lado. Pero bueno, Daniel Craig venía como intentando modernizar en Skyfall. Moneypenny, famosamente, es la secretaria de M, quien sea en ese momento. Y siempre James Bond le esteriqueaba y Moneypenny estaba recontra enamorada de James Bond y James Bond nunca le daba pelota. Uh-huh. Y en Skyfall la mina era como un igual y la ayudaba. Totalmente. Y la desafiaba. Y en este intentan un poquito hacer...
Lo que hicieron con el personaje de Moneypenny en esta película.
Sí, en este intentan un poquito porque ves que tiene otra pareja, cosa que te implica que en realidad no le interesa a James Bond, pero es un desastre. ¿Sí?
Yo pensaba eso, tipo los actores, ¿no? Que capaz tienen, ponele, Moneypenny, Q, Ralph Fiennes, que después de Skyfall... tienen un contrato para hacer una peli más o dos pelis más y dicen, bueno, estamos atados al guión que sea que nos traen.
Claro.
Y de golpe les llega el guión, entusiasmados, bueno, me hago un cafecito, voy a leerlo, a ver qué voy a tener que actuar, a ver qué me hicieron para el personaje que parecía que estaba creciendo y está bueno. Leen el guión y es como, ah, qué hijo de puta. Sí, qué garcha, ¿qué es esto, por favor?
Bueno, otra cosa...
No puedes quejarte porque
otro
jefe,
dato,
no podés
claro,
hacer
claro,
mucho
y estás contratado. Otro dato detrás de escena es que... Yo ni me acuerdo. O sea, hay como un montón de guionistas que siempre rodean las películas de James Bond. Hay muchos que se repiten. Trajeron a dos que escribieron el primer boceto. Y los productores, que son siempre los mismos también, llamaron a otros dos para que lo reescriban.
Ya como nunca una buena pasa eso. Sí.
Nunca. Nunca algo bueno.
Porque aparte no lo van a hacer de cero, ¿viste? Como que si ya no te convenció y otro lo va... Es muy raro que el que viene después logre arreglar lo que había que arreglar o lo que lo aburrido. Capaz, ¿viste? Lo arruinan, lo empeoran, lo enriedan.
Llamar a un chef para que arregle el plato de cocinar a otra persona. No bueno, a cocinar de vuelta.
Pero eso sucede bastante igual en Hollywood, pero...
Y también creo porque estamos hablando de un plato que capaz le salió $1,000,000 a la
pero
producción.
No sé, viste que los créditos cómo van quedando. Pero hay películas así, cuando vos lees los créditos y tienen seis guionistas. Y
sí, lo más probable es que lo que vino antes haya sido una garcha. Pasó, por ejemplo, también con Prometeo, que es una película que ya se habló mucho de que empieza muy bien y prometía mucho.
Pero la agarró Damon Lindelof.
Claro, y la reescritura de Damon Lindelof. Dicen que en el comentario de audio del Blu-ray son los dos guionistas hablando por separado, como que los grabaron por separado, y están todo el tiempo justificando que mi guión hubiera sido distinto. O sea, el que escribió después dijo: yo tuve que atenerme a cosas que quería cambiar. Sí. Y el anterior dijo: antes de que lo cambien era mejor. Cosas
sí,
así.
Se van a ir pateando la pelota, seguro.
Bueno, y sumerjámonos entonces a hablar de Spectre de lleno. Les recuerdo que la idea es que la vean antes porque la spoileamos toda.
Bueno, ¿qué les parece si primero discutimos un poco este pseudo-spoiler que había? Que había pasado lo mismo con Star Trek Into Darkness, que había un personaje que la gente había deducido quién era, pero la película decide desmentirlo y guardarlo
como si fuese una sorpresa
en la caja de misterio.
Bueno, digamos. Son muy parecidas las dos cosas. Yo creo que podríamos spoilear Star Trek Into Darkness porque es una garcha.
Es una mierda, sí.
El personaje de Benedict Cumberbatch, que es el villano de esa película, se llama durante toda la película John Harrison y después revela que se llama Khan. Y cuando se revela que se llama Khan, viste, la cámara demuestra como que es una gran revelación y yo creo que ahí deberían cortar a Spock y Kirk mirándose y diciendo... ¿Y
¿Quién es?
¿Qué tiene?
Claro.
Y exactamente lo mismo pasa acá, cuando dice... Vos me conocías como que me llamaba no sé cuánto, pero él murió en la avalancha. Yo soy Ernst Stavro Blofeld. Y Daniel Craig también ahí debería decir... Ah, ¿está bien?
Ok, claro.
Sí, porque a ver, es un personaje que en el universo de James Bond, del reboot, o sea, de Daniel Craig, no existe. No es nadie. Entonces no sé, la revelación es para el espectador.
No, ni siquiera para el espectador, es para... Los fanáticos que siguen a James Bond desde hace años. Yo soy un espectador, no tenía ni puta idea quién es Blofeld.
No, bueno, yo sé porque, o sea, yo lo sé
porque
como...
Porque te dijeron desde hace un año en además... internet, tipo, uy, Blofeld es importante. No, pero bueno, más cuando lo digan va a ser importante.
Todos nos criamos con Doctor Evil, sí. Que básicamente es Blofeld.
Claro, tal cual. Pero igual, sí, no, es una locura. Es sinceramente hacer eso dentro de la película y que sea solo un guiño para los más fans... Tanto en Star Trek como en esta, es una locura. Es como, es totalmente ciego, o sea, digamos, sordo a lo que le conviene a la película.
Pero no solo eso, me parece que la revelación en general del personaje no está mal contada, no tiene impacto dramático.
Es un bodrio.
Cuando nos infiltramos con Bond en esta... conferencia, esta meeting.
Esa conferencia también es horrible. En los trailers parecía que podía llegar a ser muy tétrica.
La fotografía es hermosa, pero todo lo que pasa en ese lugar y todo el verosímil de ese grupo... Aparte, no solo el verosímil, es la explicación de quiénes son. No importa, son malos. O sea, bueno, todo lo peor es igual. Es como, ¿quiénes
aparte,
son?
Aparte, el chiste de que están hablando como si fuese... El chiste de que es como si fuese una reunión de negocios, pero están hablando de trata de personas y narcotráfico, qué sé yo, me pareció muy de mal gusto.
Pero posta, faltaba que tengan, para mí, el error fue de maquillaje, que todos tenían que tener un bigote largo y estar tipo moviéndolo así.
Bueno,
tipo,
pero fuera de joda, o sea, esta película parece Austin Powers 4, porque sí. Realmente faltaba la escena en que todos hacían...
Sí, sí. No, bueno, pero sí. Austin Powers 4, sin chistes, boludo. Porque uno de los mayores conflictos de clima que tienen es que todas las estupideces que pasan...
Se las toman en serio.
Van con la onda de Daniel Craig ultra realista, bueno, post-Bourne.
Ese para mí es el problema que yo te decía que yo lo diferenciaría con Pierce Brosnan, que seguramente estas películas son mejores que la de Pierce Brosnan. Las de Pierce Brosnan eran muy ridículas y para mí no eran demasiado buenas, pero de última iban por el tono de la comedia, claro. Iban por lo exagerado, buscaban un poco el tono más de sí, obviamente es medio un delirio este chabón que le sale todo bien y pero es un galán que casi parece que su facilidad para levantarse en mujeres es casi hasta parece un poder, un superpoder. Y en las de Daniel Craig, como decís vos, Fede, como en este post-Bourne, si se quiere, una cosa mucho más realista, más con los pies en la tierra, venía por otro lado. Sí, esa película posta parece que es una parodia de las películas... Parece que es una parodia de James Bond.
Totalmente, claro, ni siquiera...
No, pero lo peor para mí es este conflicto que no llega a ser una parodia justamente porque es todo súper en serio. Es como...
No, obviamente, tío, es como lo ves y es tipo... Porque, ¿esto pero, es en serio es un chiste? No
pero,
entiendo.
Volviendo posta a la revelación de Blofeld, Daniel Craig lo ve... A Oppenheimer es el nombre, no sé bien cómo es.
Sí, no me acuerdo. El...
Que bueno, lo reconoce él. Nosotros no, porque está a la sombra. Sabemos que es Christopher Waltz, nada más. Lo reconoce. Christopher Waltz hace. Lo reconoce a él también. Sí. Tira esta frase que es cucú. Que así. Nosotros no entendemos en ese momento, porque Daniel Craig sí entiende. Y el mismo Blofeld lo entiende. Ambos protagonistas tienen la información y nosotros no. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos la información si el protagonista sí la tiene? Y después nos revelan la cara de Blofeld cuando Daniel Craig ya lo había visto. Cuando sí. Está ahí con el...
Sí. No, y es raro porque...
Bueno, cuando caen a la especie de base en un cráter...
Que es la peor base que vi.
Si hubiera estado un poco mejor manejado, qué sé yo.
Podría... Es horrenda, boludo. No tiene sentido.
Bueno, ¿sabés qué? Hablando con Santi recién, yo ya tenía el cerebro muerto por ese momento que era clímax atrás de clímax, que no lograba suceder nada. Y no me... Me había percatado de lo del meteorito, pero no me había puesto a pensar
¿Por qué carajo le muestro un meteorito? Solo para hacer una metáfora tipo medio macabra de villano, que después Daniel Craig se la refuta diciendo, tipo, sí, pero el meteorito finalmente tuvo que pararse. Y el John dice, ah, bueno, me cagaste.
Sí, vámonos. Tantos años esperando.
Pero preparé esta tipo, armé este domo especialmente para traerte a vos y hacer esta metáfora y me la cagás.
No lo había pensado. No.
Y bueno, se van caminando y caminan por un pasillo.
Es muy, es muy tremendo cómo se
anticlimático.
Cómo se destruye esa base, ¿no? Como que...
Sí, le dispara tipo a,
un caño.
A un caño de gas y explota todo.
Explota todo, es tipo...
Es genial.
Bueno, no, pero hablemos también un poco de la...
Dios mío.
Que también que parece parodia y en un momento se dice, ah, bueno, por lo menos no lo va a hacer, pero lo hace igual, que es el momento en que lo tortura James Bond.
Es la peor tortura que vi. Yo no. Acá no estoy exagerando, exageramos mucho en este podcast, seguramente estoy exagerando, pero me parece sí. Que no. Es la peor escena de tortura que vi.
Como
en mi vida.
La peor silla de acupuntura. Y Blofeld parece un dentista.
Dentista.
Pero lo peor
¿cómo
de todo,
se para aparte? ¿Viste? ¿Cómo está sentado en la mesita y ves que tiene como unas alpargatas sin medias?
Una sillita con rueda, boludo.
Bueno, no, y el gato.
Un chiste. El gato, sí, el gato.
Parece broma.
Por eso, si fuese en joda este villano, si fuese Dr. Evil, Dustin Powers, me cago de risa porque es una tortura súper extraña.
Claro, pero además.
Pero si se lo están tomando en serio, es como.
No, pero igual a mí.
El gato no vuelve a aparecer en toda la película.
No.
Está solo para
es porque serie. Porque los villanos diabólicos tienen gatos, boludo, y tiene que aparecer un poco, aunque sea. No, lo más raro de todo eso, no, es que a mí no me pareció gracioso porque es horrible que te metan en el cerebro una cosita. ¿Cómo grita Daniel Craig? Es espantoso.
El sonido de torno de dentista pero que sí. Todo el mundo
ay,
odia.
Ay, Dios, boludo.
Pero no solo eso.
Aparte, después no le hace nada. Es como que está explicando todo.
No tiene peso dramático, no sucede nada. Es como, bueno, reseteamos porque nada. No
pasa. Aparte de tipo, es la anti-idea de tortura.
Porque, ¿cómo?
Es la anti-idea de tortura porque ponele, vos ves Hostel.
No tiene consecuencia.
Por eso, vos ves Hostel, son esas cosas. Son escenas de tortura súper fuertes. Y tipo, ah, ¿por qué? No quiero ver esto, no sé qué. Pero la tortura tiene cierta lógica interna. El villano tiene un motivo para hacer esa tortura. Acá es la nada. Es tipo, sí, a la gente esto le va a dar impresión, fin.
No, bueno, pero la idea, no en el momento yo dije, cuando realmente, yo pensé que iba a lograr liberarse antes de que le inyecte la segunda vez, que es para que deje de reconocer caras o algo así. No sé. creo que eso es lo que entendí. Y entonces yo dije, qué loco. Después capaz lo curan o lo arreglan, pero va a tener que escaparse del coso sin saber quién es quién o no reconociendo sus aliados de sus enemigos. No sé.
Muere ahí la idea.
Pero no le pasa nada. Al final era como que... O sea, ahora pensándolo con lo que dijeron ustedes del cráter y del meteorito, también tendría que decirle, no, toda esa investigación del cerebro no funciona. Cuando te inyectan acá no pasa nada.
Es que para mí, ¿sabes cuál es el problema? Volviendo un poco a esto que decimos del exceso de guionistas. Para mí ese tipo de películas que quisieron meter todas las ideas que se les ocurrieron. Mm. Tipo, tenían un montón... Querían desierto, querían nieve, querían no sé qué, querían tortura, querían bla, bla, bla.
Totalmente.
Y cada guionista quería, tipo, tener una escena nueva que traiga él a la mesa. Supongo, estoy imaginando.
No, pero concuerdo 100%.
Como porque... Es una ensalada de un montón de cosas que quedan a distintas personas.
No, pero es un montón
no
de
pegan.
Cosas muy Bond. O sea, esta es la película que me parece que más, sin haber visto demasiado, ¿no? Pero habiendo leyendo cosas de qué van cada película. Hay una película que se llama Moonraker, que hasta van a la luna, ¿no?
Sí,
pero
que el villano
delirios
tiene una...
y todas esas cosas siempre fueron marca registrada de Bond. Y acá quisieron meter todas. Es como, Bond 24.
No, pero aparte...
Por eso parece una parodia de la película de
Bueno, pero igual repito que justamente eso funciona peor que todavía las peores películas de Bond de la época de Roger Moore, que dicen que era la época más delirante. Porque está todo en un marco...
De realismo.
De ultra realismo. De esa onda de tipo, ¡pla! Piñas en la cara y que te duelan y cosas así.
Claro. Bueno, otra cosa también, ya que estamos hablando de esta parte en donde Blofeld se encuentra con Bond y le cuenta todo su plan malévolo, que él está atado a una silla.
Es muy gracioso cuando tira el reloj que explota y la silla lo suelta. Es como que, ¡ah, qué suerte! Porque si no te ibas a morir quemado ahí.
Mal.
Lo suelta como por arte de magia.
Que Blofeld nos cuenta... Que él estuvo detrás de toda de todo el dolor de su vida.
Bueno, eso es uno de los grandes problemas que tiene esta película. Lo peor que puede ser una película, y esto es, digamos, el ganador de este logro hasta ahora, siempre fueron las precuelas de Star Wars, es no solo cuando la película es mala en sí misma, sino que si la ves junto a las anteriores que sí te habían gustado, las arruina. Las arruina.
Claro, ahora que sabes
ahora que
fue Blofeld, sin justificativo alguno, porque jamás te dicen cómo hiló
claro.
Todo esto. Es buenísimo porque le dice, al final fui yo. Bueno, pasemos a otro tema. Porque
claro, claro.
No te voy a explicar cómo.
Claro, no te voy a explicar cómo porque es demasiado complicado. Sí, 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 este tipo Silva, el Javier Bardem de Skyfall, estaba haciendo lo que estaba haciendo porque era parte de un plan de Blofeld, cuando te pones a pensar no tiene sentido, se cae por todos lados. Lo mismo Le Chiffre o Mr. White con Quantum. Otra de las cosas que a mí me molestó muchísimo es que claramente, tanto en Casino Royale como en Quantum, que Quantum es, no es muy buena, pero creo que no, no es tan mala como esta.
Para mí era más entretenida. Por lo menos...
Y aparte no arruinaba todo lo demás. Y tenía sentido con lo que venían haciendo.
Pero por lo menos Quantum, y ahora vamos a pasar esto, era divertida la acción. Acá no. Y ahora vamos a pasar eso.
Y ahora vamos a hablar de la acción. Sí, pero lo que quería cerrar era que claramente Quantum era una... otra noticia que nos enteramos a través de estos años es que Spectre y Blofeld no lo podían usar las películas de James Bond modernas porque no tenían los derechos. Y no sé a quién le importaba, sinceramente, eso. Porque si inventás Quantum y este tipo que era Mr. White, y es exactamente lo mismo,
sí, claro.
Ya está. El tema es que, y encima Quantum, en Quantum of Solace, tenían una reunión mucho más interesante que era que se hablaban por manos libres durante una ópera.
Claro.
Y eso hacía como que no se estén reuniendo en un lugar súper famoso de Roma y claro. Era una idea medio delirante de película así, pero quedaba bien. Y ahora que recuperaron Spectre, al final Quantum era una típica organización maligna que estaba dentro de otra organización maligna.
Sí.
Pero lo peor de todo es que, por lo general, las películas de Bond no son historias serializadas. Tal vez tienen algo, retoman algo, los mismos personajes, está bien, está cool, y te pueden
está
hacer
James
una...
Bond,
que está James Bond, claro, también. Hacen una referencia a alguna peli pasada dentro del marco de ese James Bond, nunca anteriores. Y esta... ¿Quiere hilar las últimas cuatro películas?
No, pero igual...
Porque sí.
Solo porque estaba Daniel Craig en las cuatro.
No hacía falta. Esto puede ser como... No serializado. Fin. No tenés por qué seguirlo.
Igualmente a mí algo que me gustó mucho de esta tanda de pelis de Daniel Craig era eso. Que estaban como un poco... Que el impacto de que... la única mujer a la que amó, que es Vesper Lynd en Casino Royale... Lo afecta durante Quantum, que no se puede relacionar con nadie.
Sí, que en esta película se olvidan un poco de eso. Es como que lo dicen y mientras lo dicen se lo están olvidando. Como...
O sea, bueno, ahora podemos hablar de la chica Bond, entre comillas, de esta película. Pero bueno, a mí me gustaba mucho eso. Y todo indicaba que al final de Skyfall, James Bond es el James Bond que nosotros conocemos. Terminó de completar su arco para que ahora tenga una...
Una aventura, fin.
Una aventura, claro. Y no vuelva a ser de nuevo, esta es como...
Sí, otra explicación de los grandes villanos que están detrás de todo.
Y aparte, que tenga...
X. O de última, que Skyfall, que como que él está obligado a volver un poco como a sus raíces. Bueno, que Spectre, está bien, bueno, supone que quisieron ir como de vuelta a la infancia y la familia del chabón. Algo más chiquito, polémico. Tipo, ir a la vida de James Bond y chao, algo más familiar.
Es que en realidad algo que arruina todo esto es que es básicamente es el hermano, o fue el hermano durante 2 años, algo por el estilo, el Blofeld, que hace que el mundo se achique tanto. No,
todo el tiempo igual, ¿eh? También en tipo, hay una sola persona de MI6 que es M, y una sola persona de esta nueva empresa, claro. CNS, no sé qué,
pero
que es ese chabón, no hay nadie más.
Lo de Blofeld también
no hay otra persona en el comité de seguridad.
Sí,
de
no, que aparte lo ves, apenas aparece por primera vez y decís, este es el típico traidor.
Si me decís, bueno, que la historia detrás de Blofeld es esa, que pareciese ser como una tragedia, y comparte en pantalla tiempo en la película, vaya y pase. Pero nunca, ¿cuánto tiempo comparte pantalla con Blofeld, James Bond?
No, aparte
como
también...
para que tenga peso que sean... mitad hermano.
No, y lo más
tipo casualidades, perdón, que como decís vos, Fede, que da la casualidad que justo dos personas que crecieron juntos, uno es el mejor agente del mundo, el otro es el mejor villano del mundo. Tan justo, mágicamente, uno en cada vereda opuesta y los dos son invencibles. Ay,
sí,
boludo,
no,
eso, sí. Pelotudos.
Sí, no.
Hicieron tratar de pelotudo al espectador.
Hicieron todo muy idiota, y eso es lo que me da bronca, que esta en retrospectiva como que arruina toda la buena voluntad y buenas ideas de las tres anteriores. Porque ahora, ¿qué pasa? Era obvio que a Blofeld no lo iba a matar en el puente ese.
Uh-huh. Y sí, porque... de nuevo los... El copyright para usar a...
Claro, porque querían que vuelva. El tema es que va a ser tan un...
El productor va corriendo, ¡no lo maten!
Claro.
¡No lo maten!
¡Con lo que nos costó! Pero el tema es que esta película probablemente le vaya muy bien, porque viene después de Skyfall, que dicen que fue la película más taquillera de James Bond jamás. Pero me parece que va a ser la típica película que a nadie le va a gustar y van a querer de nuevo rebotear al personaje la vez que viene. Entonces es al pedo, vas a tener que poner un nuevo Blofeld. O sea, si
no,
hay...
yo creo que va a haber una más con Daniel Craig. Van a usar y van a quemarlo de Blofeld. Y si hacen un reboot.
Dejar que se escape y si que hacen un todo desde y la seguro, sombra.
Y si hacen un reboot, yo lo haría con. Ya que tenés Spectre, hacelo. Poné a Blofeld en la primera del otro reboot. Igual estamos hablando de. En la próxima peli, ¿no? Va a salir antes del. No sé, 2018, 2019.
Sí, no
Para
sé.
Un nuevo de... Bond estamos hablando de 2020 algo.
Uno de los problemas de esta película es que normalmente las de James Bond estaban viniendo un poco más espaciadas, pero después del éxito de Skyfall, para mí se apuraron, porque Skyfall fue hace 2 años.
Me parece que fue 2012, ¿eh?
O sea, 3. Bueno, 3 está.
Pero igual, sí. Entonces, y tardan más o menos 3 o 4 años.
Bueno, ya que estamos hablando de los personajes, hablemos un poco de la no chica Bond. Porque es la no chica Bond. Para mí, sinceramente, si no es lo peor de la película, le pegan el palo. O está en el top 5 de las peores cosas de la película.
Es una chica Bond peor escritas que...
No es nadie.
No es nadie.
Es así como decimos, tipo, ¿qué hacen la gente de Spectre? No importa, son malos. Acá es, ¿qué hace la chica Bond? No importa, yes. Es linda. ¿Qué más querés? ¿Es rubia?
A mí me
tiene
da,
un vestido lindo.
A mí me da mucha pena por Lea Seydoux, que es esta actriz francesa.
No, es una gran actriz, pero el guión es un desastre, boludo.
El guión no solo es un desastre, sino que... Y esto tal vez puede ser culpa de la edición, no sabemos, más allá de que la edición es una mierda esta película. No tienen química.
No.
Igual
no,
para
está,
mí.
Está
a
muerto.
Ver,
y el guión pide como que se enamoren. Es una lástima también porque arruina todo lo que habían hecho en Casino Royale.
Exactamente. Eso, tipo, en esta misma película mencionan que el gran amor de su vida fue...
Vesper Lind, Eva Green.
Exactamente. Y en la misma película en la que recuerdan eso, de golpe el chabón se enamora de una mina al azar que conoció hace 3 días. Sí.
Pero,
bueno, pero eso también. A ver, repasemos. Primero arranca, no sé, llegando a una habitación de hotel con una chica en México que la deja plantada porque vas a perseguir a ese tipo. Después se intenta chamullar a Moneypenny, que no sé si le da bola o no le da bola.
Pero a Moneypenny por lo general siempre se la chamulla.
Está bien.
Pero
digo, después... Tiene esta escena de seducción ultra rápida, tipo comida rápida que tiene James Bond siempre con Mónica Bellucci.
Que tiene más química con ella que...
A ver, me parece un desastre a nivel tipo construcción de seres humanos.
Sí, tipo, son robots.
Son robots.
Ni siquiera son arquetipos, ni siquiera son clichés.
No, claro.
No existe. Sí, la persona no habla, no se comporta.
El personaje de Mónica Bellucci no es un ser humano.
Sí, sí, o sea, sí. Son como cosas con formas humanas que se mueven.
No, y aparte... bueno, pará, y termino. Pero de última, como decís vos, hay química. Entonces,
sí,
ponele.
Seguro.
No, más y aparte adelante, es algo que viene pasando en las otras películas, que es como que seduce gente en momentos vulnerables y los abandona. Sí. Ya pasó en varias otras. O sea, viene con la onda de esta misoginia de este James Bond.
Sí, pero bueno, y después, 15 minutos más tarde, encuentra a esta rubia, y la voy a llamar a esta rubia no despectivamente hacia las mujeres rubias, sino así la plantea la película. Es esta minita. Es una... persona X que la única característica que tiene es que es linda y que es la hija de una persona importante. Ella no hace nada en toda la película. El chabón se enamora perdidamente.
Pero no solo eso. La película nos dicen todo el tiempo, el padre, mucha gente, nos dice, no, mi hija, este personaje es muy fuerte. Ella se puede defender sola. Primera escena que la vemos, la secuestra. O sea, salvo en una de las mejores escenas de la película, que es la del tren, después no hace nada, pero ni siquiera para defenderse sola. Solo te lo dicen, te lo cuentan y no te lo muestran.
Bueno, es muy gracioso cuando dice, ya tuve suficiente de esto, me voy. Y se va tipo por la noche y aparece de nuevo secuestrada. Era tipo, dale, boludo, obvio.
Sí, sí, sí. Aparte,
bancate 15 minutos.
A ella la secuestran 2 veces en la película, la que dijo Ale ahora, y a James Bond también.
Lo atrapan dos veces,
tipo... Señores guionistas, ¿no se les cayó una idea?
Hay 3 escapes en helicóptero, boludo. 3. 3.
Genial, Dios mío.
Es demasiado aburrido todo.
Bueno, no, y entiendo el tema de lo misógino que es James Bond, pero tipo, hoy, 2015, no podés tocar así tan al pasar el tema, como se garcha a gente vulnerable, se enamora de una persona al azar, las relaciones humanas no valen un carajo.
Bueno, hay un momento
que
se asomó como que iban a hacer algo rarísimo y dije, wow, esto sería muy buena idea. Y al mismo tiempo que lo pensaba decía, hay 90% chance de que no la agarren. Que es cuando la rubia conoce a Q.
Sí, yo también. Que yo tiene pensé que se iba a enganchar con
tiene
Q,
la misma edad, boludo. Tipo,
no, misma edad, un perfil medio parecido.
Una es una doctora, otro es un científico.
Claro, como decir, bueno,
entonces yo dije,
algo.
No, sería genial que la chica Bond se quede con el compinche de Daniel Craig y James Bond, se quede solo.
Sería genial.
Pero bueno,
fue una falta de huevos.
Después por Arte de Magia, en la escena, una de las escenas que me parece que cristalizan lo ridículo que es el Daniel Craig de esta película, están en el tren yendo al medio del desierto.
Ah, sí.
Y James Bond se quedan en. Uno tiene que imaginarse que antes de eso dijeron, bueno, en un rato vos duchate, qué sé yo, y en un rato nos encontramos para cenar en el vagón comedor. Y el chabón se pone el smoking.
Tipo. Y ella cae con un vestido,
boludo. No, o sea, cuando ves al chabón con el smoking, decís, este tipo, entonces esto la película, si fuese coherente, me está diciendo que este tipo está mal de la cabeza. ¿Quién se pone un smoking?
La mina cae tipo en jogging, tipo, ¿qué onda,
claro,
boludo? ¿Qué haces?
¿Qué te pusiste? Smoking. O sea, no es necesario. Estamos en un. No, y después la mina cae en el vestido y te das cuenta, bueno, que está pasando en un mundo imaginario en donde pasan estas cosas.
No, y aparte vos, ahí esas cosas te pones a pensar un segundo, tipo. ¿De dónde sacó el...? Entiendo que James Bond tenía el smoking porque... Sí, ponele... Pero ella, ¿de dónde sacó el vestido?
Claro, sí. Pero si las, si
vestido de alta costura, hermoso, increíble. ¿De dónde lo sacó?
Claro, porque si estuvieron como on the run todo el tiempo, sí, escapándose. Igual, bueno, de última, la ropa siempre aparece por arte de magia en estas películas. Lo ridículo es que esto, para mí, cristaliza esto de que Daniel Craig no es un personaje... De repente lo pasaron de intentar ser durante 3 películas un personaje realista a hacer algo que no tiene sentido, que parece una sátira, boludo. Sí, ¿quién se pone un smoking para cenar andando en un tren por Estambul o no sé dónde estaban?
Bueno, y hablando de trenes, hablemos un poco de la acción y de la mejor secuencia para mí de la película, que es la escena del tren, en donde uno de los mejores personajes, creo que es el mejor villano de la película en general.
Sí, Dave Bautista.
Dave Bautista.
Que debería haber sido el villano de la película.
Es el típico, este tipo henchman grandote de las películas de James Bond. Y la fisicalidad del tipo, y que además es un flaco que viene del mundo de la lucha.
Exacto.
Te vende la pelea con Bond de una manera mucho más visceral que todo lo que vimos en la película. Y está tan bien hecha esa. Salvo, bueno, el chistecito de que hacen al final, que se muere, que parece...
A mí cómo se cae con la barriga, me gustó.
¿Sí? ¿No? A mí me parece medio boludo.
Medio caricaturesco.
Pero tuviera... Me gustó porque es como, al fin una idea.
Claro. A mí me parece medio boludo el chiste de que, bueno, no hablo nunca para que su primera palabra sea shit. Bueno, qué sé yo. Pero a mí igualmente yo no estoy de acuerdo. Para mí la mejor secuencia de acción, igualmente la del tren me gustó bastante, pero la mejor secuencia de acción es todo el comienzo en México. Me encantó.
O sea, ponerle que... Vamos a ver, todo el plano secuencia es increíble, pero... el arte de todo México es increíble, pero todo ese delirio que pasa en el helicóptero es absolutamente sin sentido.
Es una bizarreada lo del helicóptero.
A mí me re gustó, a mí me gustó.
Que da una vuelta en sí mismo y después cae. O sea, es muy raro.
¿Por qué le cae... está pegando al piloto?
No, sí.
O sea, ¿por qué le está pegando al piloto? Por Dios.
Lo único que no puedo rescatar es eso. Es tipo, bancá pegarle a que aterrice.
No, decirle, tipo, yo ahí en el medio de la pelea, tipo, vamos a pegarnos. Che, señor piloto, ¿puede aterrizar en esa terraza, por favor? Y nos quedamos trompadas claro, ahí en la terraza.
Pero no, pero a mí visualmente me gustó mucho. Me gustó como la muchedumbre primero dice, ¿qué onda? ¿Está aterrizando un helicóptero? ¿Qué la va? Y después cuando ven que está tipo, se está por estrellar contra ellos, ves que empiezan a correr.
Yo pensaba, cuando arranca eso, lo primero que pensé es como, ok, este chabón es un psicópata. James Bond es un psicópata, que no venía siendo de esa manera en las películas anteriores. Pero dije, ok, bueno, capaz esta película va de que el chabón es tipo... Está como volviendo loco, no sé, viste, capaz esta cosa de que se cree invencible y cree que puede hacer lo que quiera. Yo digo, bueno, capaz es la búsqueda de la película. No.
A mí lo que me sucede con México es que, si bien la primera parte del plano secuencia es hermoso,
sí,
a nivel técnico, es sí, una cosa hermosa, de un tecnicismo alto.
Innecesario, pero que
no,
narrativamente.
No tiene sentido narrativo. Para nada. Bueno. Es tipo, mirá qué buena gente tenemos atrás de cámara.
Si hubiese una situación de tensión, de que se está gestando algo en pleno carnaval, en pleno festejo, como que hay una cosa ahí que está en el medio, y es el tiempo real, boom, se viene la bomba, va a explotar la bomba, tensión, te entiendo, pero no. El chon sube, va a una terraza, y después espía un rato, no... El plano secuencia...
Espía un rato.
Sí, se queda ahí tipo y chusmea por la ventana, a ver qué onda. No, el plano secuencia no cumple como su objetivo, que es tipo generar tensión. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá?
Sí, no, bueno, no es un síntoma de toda la película. El tema es que normalmente, viste, y nosotros ya lo dijimos varias veces, cuando hay una película que estuviste esperando mucho, aparece el logo de Universal o lo que sea, en este caso MGM, creo, empieza la musiquita.
Ahí decís, esta claro, es la mejor película del mundo.
Claro, sí, claro, siempre pensás eso.
Cada vez escuchaba esa melodía y decía tipo, uy, qué bueno lo que está pasando. Después miraba la imagen y decía, no está bueno lo que está pasando.
Bueno, en retrospectiva, bueno, ese plano secuencia no suma ni resta nada, si bien está buenísimo técnicamente. Pero ese es el momento en que vos tenés la esperanza de esta película me va a cambiar. Va a ser la mejor película de James Bond de la vida. Y después... Bueno, lo primero que dijimos con Santi cuando salimos del cine fue que parece que la película la hubiesen filmado en secuencia y se fueron cansando a través de la película. Porque la película, para mí, empieza bastante bien. Si bien nunca empieza excelente, empieza bastante bien con México. Y va, es como una caída libre.
Sí, más.
Sí, sí, sí.
Para toda la secuencia del final de Londres, yo quería que termine. Es un bodrio. Cuando está persiguiendo el helicóptero de Blofeld, es horrible.
Está filmado sin ganas. Parece que pusieron la cámara ahí porque está, tipo.
Porque
las escenas de acción son insulsas. Bueno, la persecución con el auto.
No pasa nada.
Tan mal,
es hermosa
la
igual.
En general está muy mal editada. Me parece que está. Vuelve insulsa, sí. Esas cosas que estaban mal contadas, las cuenta peor.
Para mí un problema de montaje grande.
Bueno, igual la secuencia.
Esa secuencia, boludo, perdón. Está tipo persecución a toda velocidad. De golpe se pone a charlar con Bonnie Penny de quién es la persona que está acostado con ella en plena noche.
Y de repente aparece Dave Bautista de fondo y le sonríe.
Sí, sí, de golpe. Yo literalmente en esa secuencia, no estoy exagerando, me olvidé que estaba en una persecución. Se pone a charlar con ella y es como, ok, secuencia de diálogo. Vuelve la persecución. Ah, ¿estaban persiguiendo?
Claro.
Ah, esto era plena secuencia de acción.
Tiene un par de momentos fotográficos esa. Porque aparte, quizás es más, viste, virtud de Roma que sí, otra claro. cosa. Porque tiene un par de momentos fotográficos hermosos. Y esos autos increíbles que siempre están en las películas de James Bond.
Sí, pero digo.
Pero uno, por ejemplo.
Con eso solo no se hace la secuencia.
Uno lo compara con. Porque me parece que estamos en el marco de poder compararlo con otras películas de espías que salieron este año. Por ejemplo, Misión Imposible 5, Rogue Nation.
Buenísimo.
A ver, la persecución en auto. Que tienen en esa película cuando está con. Que encima la maneja Tom Cruise en el auto. Está de más decirlo, pero no importa. Es impresionante. Y tiene. Digamos, tiene un sentido. Y va escalando.
Claro.
La tensión. Escala la tensión. Acá no pasa nunca nada. Tiene el corte ese que con Manipani. Es rarista.
Ni hablar. Hecho. La mejor película de James Bond de este año es Misión Imposible 5.
Obvio.
Y la segunda mejor película de James Bond de este año es Kingsman.
Kingsman, sí.
Y la tercera mejor película de James Bond de este año es The Man from U.N.C.L.E.
Man from U.N.C.L.E. Y yo pondría ahí, tipo, separada, pero paralela, cerca. Puente de espías, que no es de acción, pero es de espías. Pero claramente.
Es increíble, ¿no? Porque.
Qué loco que. Pero
vinieron un montón de películas de espías.
Y la peor es la que.
Y la peor es la que más esperás que decís. Bueno, James Bond es James Bond. Todas estas películas casi como que nacieron de.
De ahí.
Toda gente que dijo, tipo, yo quiero hacer.
Todas estas que dijimos, aparte de Puente de espías, nacen de. Son como un fruto que cayó del árbol James Bond.
Bueno, sí, se cuenta la historia. De que Misión Imposible nace porque Tom Cruise quería ser James Bond, pero no le dejaban porque decían que el nombre de Tom Cruise era más famoso que James Bond, iba como a opacarlo. Entonces el chabón dijo, bueno, pará, yo quiero ser un agente secreto, no me chupo huevo.
¿Qué serie de televisión está baratita para comprar los derechos y comprar Misión Imposible?
Y qué loco pensar que...
Sí, que a la larga se está haciendo mejor. ¿Sí? Si bien las anteriores de Daniel Craig estaban buenísimas, pero me parece que a la larga las últimas de Misión Imposible opacan a las últimas de James Bond. Más que nada con esta, con Spectre, que arruina todo.
Yo estaba leyendo un poco sobre la historia de las películas de James Bond y me topé con que no es tan raro que la cuarta película de... O la película del medio entre nuevo James Bond, nuevo personaje, o sea, nuevo actor... sea una mierda.
Bueno, eso pasó.
Una mierda.
Eso pasó con Die Another Day, que fue la última Pierce Brosnan, que a mí me gustó un poco, pero es ultra mega ridícula también. Y bueno, y ese fue el momento por ser ridícula que decidieron no. Y en ese momento estaba rompiendo la Bourne y dijeron vamos a hacer otra cosa. Y salió Casino Royale, que es excelente.
Bueno, para concluir, me parece que es claro que es una película que podría matar una franquicia. En este caso no, porque James Bond tiene años detrás. Y la próxima es la 25. Tiene que ser poderoso. Y me parece que en este año deberían plantearse cómo terminar la saga de Daniel Craig con un lindo monio. Y olvidarnos de la mierda de Spectre para toda la vida.
Igual yo banco mucho a Daniel Craig, pero ya está. Me parece, a mí me gustaría. Sí. Yo soy de los primeros en decir por qué reboots hagan cosas nuevas. Pero bueno, como James Bond va a seguir existiendo
sí,
eternamente.
Toda la vida, sí.
Preferiría que hagan un reboot, que arranque algo de cero, otra cosa.
Sí, yo estoy
pero
con Santi.
Me da la
sensación de que no van a hacer una quinta, pero es cuestión de tiempo y vamos a ver qué pasa.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo soy el agente.